La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables, muchas gracias por estar aquí. Cuando digo aquí, digo el Teatro del Galpón de la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Vamos a aprovechar para saludar en este mismo momento a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Mucha, mucha gente, amiga, esta noche aquí en el Galpón, Señores, vamos a dar algunas noticias.
Sí, debemos decir que se aproxima una semana importante. El miércoles de la semana próxima haremos el programa especial en la Ballena Azul, la sala mayor del Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires. Será a las 9 de la noche y las entradas se consiguen, se reservan, etcétera, desde el lunes. ¿Qué es hoy?
Este programa, ustedes en Argentina lo están escuchando el lunes.
¿Ahora?
Ahora, en este mismo momento.
¡Llame, señora!
Por esa magia de la tardanza. Sí. Así que este es un día en que nosotros ya sabemos algunas cosas.
Que todavía no.
Que todavía no sabemos. ¡Qué maravilla, eh!
Y así.
Bien. Señores,
eso es todo. Mira, aquí
esas son las noticias. Acá hemos recibido algunos mensajes de ustedes que serán leídos en forma oportuna. Veo aquí, sí, así, ojito, algunas amenazas.
¿Ya sí. Lo primero es una amenaza?
Sí, ya lo primero. ¿De qué te la da? Firmado un amigo. Bien, vamos a la parte conceptual, si usted quiere, de este programa en la República Oriental.
Vengo con los ojos inyectados de cloro.
¿A qué se debe esa inyección de cloro que sus ojos han recibido?
Estuve en el natatorio del hotel en el que estamos.
El natatorio del hotel en donde estamos está compuesto ya directamente para evitar fluctuaciones en el nivel de cloro. Está lleno de cloro.
Es cloro.
Pues, sí. Directamente la pileta la llenan con cloro.
Lo que tiene de agua son nuestras lágrimas, sí, que quedan ahí.
Han prescindido del agua, sí, sí. Otrora tan necesaria en esos foros. De manera que uno queda blanco al salir, salvo los ojos, que quedan completamente rojos e inservibles para toda operación relacionada con la vista.
Sí, además que como compartimos piscina con un grupo de señoras que estaban haciendo el aquagym.
Sí, de ancianas, digamos.
Que hacen olas las viejas.
Sí, sí.
Las señoras mayores. Y la ola con el cloro es espuma, se hace una espuma.
Sí, 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 sí. Muchas ancianas de Montevideo van a lavar.
No, señor.
Van a lavar la ropa a la pileta de nuestro hotel.
No, porque entre los flota-flota que están distribuidos ahí las señoras haciendo su clase, nosotros nadando. Y después también hay accesorios de pileta. Además de los flota-flota, las pelotas, hay unas cosas, no sé para qué son todas, hay unas cuerdas que
yo
se
uso más bien accesorios en la bañadera, no tanto en la pileta. En la bañadera a mí me gusta el accesorio. Yo me he comprado, incluso, disculpe que se lo confiese así, de modo tan desvergonzado, ¿no? Algunos juguetes.
Ajá.
Tengo lanchitas.
¿La lanchita que anda sola?
Lanchitas que anda sola. Tengo un pequeño submarino que anda solo.
Ajá.
Es un poquitín peligroso, porque usted empieza incluso a no verlo. Cuando el agua se opaca a causa del jabón y la roña, el submarino, usted lo oye que anda por debajo. Y a veces lo siente deambulando por allí, en las regiones ínfimas del cuerpo humano.
Debe ser el submarino, debe ser.
Claro. Pero es un poco peligroso, porque usted se puede molestar.
Sí, sí.
Tengo también, bueno, hombres rana.
¿Hombres rana?
Muy chiquititos, son hombres ranas que andan también por abajo.
Hombres renacuajos.
Mientras me jabono, qué sé yo. A veces incluso se me pierden esos juguetes y luego los encuentro de nuevo.
Ajá.
El otro día los encontré en una función de teatro. Entré a saludar y se me escapó un hombre rana por abajo.
¡Señor!
Del pantalón.
Son muy simpáticos los hombres rana.
Sí, sí, sí.
Que andan solos.
Tanto los de juguete como los hombres rana.
No sé, no, los verdaderos no los
sé. Nunca he conocido ninguno verdadero, pero me parece que son buenas personas, ¿no es cierto, Bartó?
¿Por qué no, señor? ¿Por qué?
Yo confío en todo el mundo.
Sí, pero el hombre rana no tiene una característica de...
general, ¿no?
No, ni por su oficio, no es un oficio.
O sea, cada hombre rana puede ser de cualquier modo.
Sí, no es un oficio.
Qué lástima, porque si no podríamos decir...
Bueno, sí, pero no lo es.
Todos pensarían, qué aguda que es esta persona, como Jules, por ejemplo.
Claro, no, pero...
Con los hombres ranas todos andan con mujeres hermosas, dice Jules, y nos hace creer que estuvo pensándolo un rato.
Y debemos creerle.
Bien. Hay nuevas piletas, ¿no es cierto, doctor?
Sí,
piletas con adelantos. Por ejemplo, el trampolín es muy importante en una pileta.
¿A usted le gusta con trampolín?
A mí me gusta con trampolín. Yo he sido constructor de pilotos.
De pilotas.
He sido constructor de pilotos, fabricaba pilotos, y después tuve que dejar.
Bueno.
Podría incluso contarle media hora de esto con tal de no reconocer que me equivoco. hasta hace poco me dedicaba también a las piletas.
Ajá.
Y entiendo que el trampolín es importantísimo. Que esté el trampolín orientado con el mismo criterio que la pileta es decisivo.
Y bueno, por supuesto, señor.
Es decisivo, porque si, por ejemplo, son dos ingenieros distintos, como nos pasó a nosotros en un lugar.
¿Son ingenieros los que hacen los trampolines?
Claro, pero si no es el mismo que hace la pileta... Cada uno apunta para su lado.
No, pero...
Nosotros le hacemos una pileta hoy para allá para que le dé yo el trampolín para el otro. Bueno,
no.
¿Con qué resultado? Usted se va a tirar del trampolín y cae al piso, al patio.
Bueno,
se rompe la crisma contra las baldosas.
Pero se tienen que poner de acuerdo los dos
ingenieros. Bueno, ¿qué fue lo que le dije yo?
Y bueno.
Nosotros cuando construimos nuestro hotel, que es el hotel donde usted se aloja ahora, bueno, tuvimos ese problema.
¿El trampolín lo pusieron?
No se consultaron. Los arquitectos, vio, con esa soberbia que tienen los arquitectos. Bueno, y así vino un contingente de japoneses, los primeros clientes que tuvimos. Contingente de japoneses, fenómeno. El japonés vio que es disciplinado.
Sí.
Donde va uno, van todos. Y son gente de fe, porque en Tokio, a mí me lo dijo un japonés con gran dificultad, me lo dijo... En Tokio, donde hay una pileta, trampolín, mismo lugar.
Bueno, sí, por supuesto.
Bueno, entró un japonés, todos atrás, se tiró el japonés, cayó adentro del puesto que vende pancho.
Porque además el hotel...
Y todos se tiraron, veían.
Pero no veían que se caían los japoneses.
Ah, tira uno, tira todo, Japón.
Además, la piscina del hotel tiene, en este caso, el agravante de que está construida en una terraza a mucha altura. Entonces, sí, los japoneses se tiran por el trampolín y caen directamente al puesto de Pancho, pero desde varios
después
pisos.
Después tienen que subir varios pisos.
Después
sí,
varios pisos.
Sí, sí. El trampolín está bastante más bajo que la pileta. Eso produce incluso el fenómeno de algunos paseantes que se tiran desde el desde la pileta al trampolín. Bueno, son cosas que tiene nuestro hotel. Ahora me han dicho que hay piletas virtuales.
¿Virtuales?
Sí, uno siente la sensación de que está en una pileta.
No, pero eso
y no
sí
está. Y te tapan los ojos, te atan, te meten las patas en una palangana y el resto lo hace la imaginación.
No, no es la imaginación, señor. Uno quiere nadar, quiere estar...
Bueno, bueno, querés toda.
No, yo, pero señor...
Todo querés, todo querés. ¿Cuál es la profundidad ideal de una pileta de natación?
A mí me gusta la pileta de natación que va cambiando la profundidad.
Ah.
Que empieza...
O sea, que le van echando agua.
No, señor. Empieza la piscina ideal en 0,50 y termina en 3 metros.
Pero el trampolín mejor que lo haga, le digo,
Sí.
Del lado de los 3 metros.
Bueno, sí.
Ah, sí.
Sí, sí.
Usted sabe que yo no sé nadar,
no,
siempre
no
me pongo en los 50 centímetros. Y sin embargo participé, cuando era chico, en muchas competencias de natación.
Ajá.
Porque sí, yo vivía en un pueblo muy humilde donde la única pileta que había era toda de 50 centímetros.
Ah.
Entonces no se daban cuenta si yo sabía o no nadar porque me iba reempujando con las patas desde abajo.
Claro.
Así, un poco así, eso yo, y caminaba. Caminaba medio agachado y les ganaba todas las carreras. Pasé a la selección para ir a otro pueblo de al lado, que también tenía una pileta. Y ahí clasifiqué después, cuando fuimos a la pileta olímpica.
Y claro.
A los 30 centímetros tuve que pedir que me sacara.
Pero usted venía de campeonato, venía con todos los laureles.
Pero no aprendí a nadar. Eso es lo que tiene a veces el deportista por ahí, por un detalle.
Y bueno, sí. Campeón de natación. No, la pileta, ¿cómo es el tema de la limpieza en la pileta?
¿Cómo de la limpieza? ¿A qué se refiere?
¿Cómo a qué se refiere? ¿Es clarísimo?
Nosotros cambiamos el agua cada 6 meses.
Pero 6 meses es toda la temporada. O sea, dejan...
6 meses, no entiende lo que es 6 meses.
Sí, 6 meses.
Bueno, abrimos la tapa, se va todo el agua y le echamos nueva. Listo, ya está.
No, ¿cómo listo ya
como
está?
Como nueva.
No, sí, porque es nueva esa, pero hay filtros de pileta.
No, nosotros no. Le pasamos, tenemos una especie de colador.
Sí.
Y pasa un tipo cuando termina el día, le pasa el colador y saca lo más grueso.
¿Qué digamos saca?
Saca...
Los puchos.
Según los días, puchos. Sí.
Hay hojas, no, pero se va haciendo...
Hojas, sándwiches.
No, señor.
Y sí, ¿por qué no?
Se va haciendo además una especie de aceite.
Ah, eso no lo podemos sacar.
En el agua, bueno.
A veces no le prendemos fuego.
Pero hay filtros de pileta. Hay
no,
unos
hay,
tipos.
Nosotros no tenemos.
Hay profesionales. Le digo que hay profesionales.
Sí, sí, justamente el que trabaja con nosotros es profesional.
¿Qué es?
Abogado.
No, señor, yo le digo. Está el piletero, le dicen.
Ajá.
¿De qué se ríe, señor?
No,
solo me reí cuando dijo abogado, no me reí.
Me gustaría que me dijeran el piletero.
El piletero es el profesional de qué? Del cuidado de las...
Pilotos.
No. De las piletas.
Ah.
El piletero. En otros lugares es el piscinero y así. Y el tipo va... en determinada cantidad de tiempo, a veces cada 2 días.
Bueno, no pasa eso. Nosotros no limpiamos. ¿Sabe qué? No, es una pileta ecológica, natural.
Ajá.
Nosotros no le echamos cloro, no le echamos lavandina.
Ajá.
No le echamos nada.
Es un pozo con agua.
Dejamos, o sea, que el agua proceda como el agua de los mares.
No, en el mar...
¿Hay un tipo, un abogado que limpia los mares? No.
No, no hay.
Y sin embargo, no hay nada más saludable que el baño de mar.
No, pero...
Ah, sí, sí. Salvo cuando uno se va a abogar.
Bueno, señor, pero... El mar tiene las mareas, las corrientes, está abierto.
¿Cómo viene su pileta de guardavida? Para mí, toda persona que construye una pileta tiene que contratar un guardavida.
Sí, es obligatorio.
Lo digo nosotros que somos el sindicato de guardavida de la Argentina. Ajá. Bueno, somos un sindicato muy poderoso. Somos 220.000 en la Argentina guardavidas.
¿220.000 guardavidas? ¿Eh? Sí, sí. ¿Cuándo? No sé, ¿o se ahoga mucha gente o no se ahoga nadie?
No, se ahoga la que se tiene que ahogar.
Bueno, no, pero digo... 220.000 tipos con salvavidas.
Porque ¿puesto? Conseguimos un convenio que cualquier pileta, por pequeña que sea,
sí,
necesita al menos dos guardavidas. Entonces vos te compras una pelopincho...
No.
Una de esas de plástico, dos guardavidas parados ahí, te lo manda el sindicato.
Yo no puedo tener en mi casa dos personas de su sindicato. Yo tomo sol, hago nudismo en mi hogar.
Ah, ¿qué tal? ¿Qué ¿Hay tal? ¿Sindicato de nudistas?
No sé, me parece que no.
Mejor, ¿no? Claro, y no le gusta. Pero sin embargo, no. Nosotros... nuestra profesión es la de salvar vidas, como su nombre indica.
Bueno, sí, entiendo.
Entonces salvamos vidas, no importa cómo. En Mar del Plata, la gente en realidad no se ahoga mucho, ni se mete mucho en el mar.
No.
Principalmente por eso no se ahoga. Le bueno. Fría el agua, que ¿para qué se va a meter? O sea, la gente se mete y ya se muere de frío antes de ahogar. Entonces a veces tenemos que salvar gente de prepo.
No, ¿por qué? ¿Qué tienen, un cupo? Un cupo de gente.
Pasa un año, pasan dos años, pasan tres años,
sí,
10 años, 12 años. No se ahoga nadie. Te echan. Entonces nosotros, cada tanto, salvamos a alguno que está ahí, con la enagua hasta la panza, mirando ahí, por ahí. Le caemos entre dos, uno le encaja una trompada, vio cómo se...
¿Por qué?
Porque es así, el protocolo dice... que al tipo que querés salvar le tenés que dar una piña y dormirlo para que él mismo no interfiera.
Pero eso sí está nervioso, sí está... Pero si, bueno, no,
si no... ¿Cómo sabemos si está nervioso?
Y bueno, no, usted lo nota.
Además, señor, generalmente está nervioso, porque el tipo no quiere que lo saquen.
No, además...
¡Déjenme, déjenme! ¡Po! ¡Anotame otro!
No, anotame otro, el tipo no puede andar sacando así. No, mira, a mí me parece que hay cosas de prepo. Es más, yo espero que no lo tome a mal. Lo he dicho alguna vez aquí en este programa. Yo estoy casi convencido que los guardavidas de las piletas de natación no saben nada.
No. No saben nada, ¿no?
Y entonces, ¿cómo hacen cuando tienen algún percance, algún incidente?
Agarran un palo y lo sacan al tipo. No es el mar.
Bueno,
tienes que nadar 300 metros.
Pero para eso ponga cualquiera, ponga un palo.
Tenemos, yo trabajo en una pileta mediana, ¿no?
Sí.
Ahora, sí, a la tarde a veces. Y tenemos una especie de ¿cómo se llama? De robador.
Ajá.
Un palo con una, como una especie de caña de bajarigo.
Sí.
Y luego lo enganchamos al tipo directamente de los fondillos y lo traemos. Sin meternos. Bueno, serénese, serénese.
¡Ey, señor!
Y lo sacamos, lo tiramos al costado de la pileta y listo.
Hace el mismo procedimiento, como sacan a los puchos de la pileta.
Igual,
la
a veces con el mismo colador.
Ahora, para eso, discúlpeme, pero pongan directamente un palo, le dan un palo a cada persona que se va a la piscina por las dudas.
Veamos. Mire, ahí tiene uno.
No me interesa.
No, ahora. Este.
Ah. Pero si se va a tirar, dice, bueno, por cualquier cosa, usted tiene el palo de donde agarrarse si le pasa algo.
Distinto cuando yo trabajaba en mares peligrosos.
Ahí no hay palo que valga.
Ahí no hay palo que valga.
No.
Yo trabajé incluso en un mar que no se tiraba nadie.
No se tiraba, por muy peligroso.
Y cuando veían que alguno estaba pidiendo auxilio, dije, bueno, llegó mi horario, me voy a tomar...
No, bueno, no.
Me voy a tomar el almuerzo. Esto era en Australia, que hay unas olas enormes.
Sí.
Con tiburones, todo. Cuando... ¿Algún auxilio? Auxilio, por favor. Voy a tomar los 20 de la...
No. ¿Cómo los 20 de la paz? Ahí se están almorzando un tipo.
Era peligroso porque no solo que te ahogabas, sino que te comías. Te comían el tiburón.
Y sí.
Te comía el tiburón.
Te comía el tiburón. Pero me han dicho que en Australia ponen unas redes
sí,
para
sí.
que no pasen los tiburones. Y
pasan
marcan.
Igual, pasan por abajo.
Pero la red no está...
Hacen agujeros. ¿No sabe lo que son? Los tiburones no son buenos. No es que ven una red y ya hay una red, pusieron, me voy.
No dice eso. Pero no tiene maldad el tiburón.
Sí, tiene.
No tiene maldad.
En el agujero con los dientes, se muerden la red, se meten adentro y cuando viene un tipo se lo come. Ya.
Pero no son unas redes.
Nosotros lo que sí tenemos en Australia es un silbato.
¿El silbato sirve para el tiburón?
No. Sirve para tocar el silbato.
Pero pensé que era un silbato.
Pero sí, hay un silbato que espanta al tiburón. El tiburón, usted sabe que tiene el oído mucho más fino que el ser humano.
Me parece que todo lo contrario.
Bueno, o todo lo contrario.
Bueno, sí.
Y hay unos pitos que venden en Australia, pitos para tiburones.
Se llaman así.
Usted toca el pito y el tiburón ahí duda, por lo menos.
No, por lo menos no. Tengo que tener la certeza.
Corriendo, duda. El tiburón está comiendo el tipo. ¿Qué se llama acá? ¡Rip! Y ahí aprovecha.
Pero tiene que tocar el pito antes de que se esté comiendo al tipo. Ya sí. Se lo está comiendo este tocar
bueno,
el pito.
Bueno, supóngase. El
usted
tipo
tiene que...
Auxilio. ¡Rip! O ve que un tiburón viene... Ya comerse al tipo, pi.
No, claro. Yo creo que en esa plaza...
Tóquele poco, no le toque mucho.
¿Por qué?
Porque por ahí se dice, más sí, se lo comen igual.
Pero es muy difícil. Tiene que haber una señal también para saber tocar el pito en el momento
sí,
exacto.
Incluso se recomienda a todas las personas que nadan que lleven también un pito. Y entonces cuando se ven en peligro, tocan pito.
Pero uno si toca el pito abajo del agua no le suena.
No, eso es lo que tratamos de explicarle a la gente.
Y bueno, pero tiene...
Si tiene que tocar el pito, ya sabe.
Claro. Pero el tiburón lo arrastra hasta el fondo, se lo está masticando y usted
sabe,
sopla abajo del...
Sin dejarlo tocar el pito.
Claro.
Sí, es clásico.
Y usted traga agua.
No, y se lo come en las noticias, dice, o sea, como un lugar común de la literatura australiana. Y se lo comió sin dejarlo tocar el pito.
Bueno, señor, está visto que no sirve.
Sin dejarlo siquiera, dicen a veces, ¿no? Tocar el pito.
No sirve ese sistema.
No, claro, no. Bueno, pero
claramente no.
Vivimos en Australia muy influidos por la industria del pito.
Ajá.
Así como está la industria del guardavida, está la industria del pito, que son fabricantes de pitos que no sirven ya para nada.
Igual los pitos tienen otros usos, no solamente los guardavidas.
No, bueno, pero no, la gente no. Igual los compra por obligación, porque no pueden entrar a la playa. Vos vas a entrar a una pileta, por ejemplo,
sí.
Y te dicen, ¿y el silbato? Y si no se lo mostrás, no te dejan entrar. Y no hay caso, que vos le digas, lo tengo en el bolsillo.
Claro.
Lo tiene un amigo que está allá. No.
Ahora me lo traen.
Ahora me lo traen. No, me meto primero y después me lo alcanza. ¿Usted por qué no me alcanza? ¿No me presta el sur? No. Bien, bueno, no importa.
Mucha exigencia.
¿Qué otras novedades hay en materia de piletas para mansiones, para los ricos?
Bueno, tiene... si usted es muy rico...
Sí.
Se puede poner una cascada. Una cascada que... Vaya, que por supuesto desemboque en la pileta.
¿Y pero de dónde proviene la cascada?
De una fuente de agua.
Como por ejemplo que el río Uruguay. No, tengo que sacarla de algún lado.
No, es la misma.
Porque yo ya me hice hacer una, Vinieron unos muchachos, me hicieron una cascada. ¿Y la cascada de dónde venía el agua? La bombeaban dos muchachos. Daban 50 bombazos cada uno. Todo el día y los tenían.
No, bueno, no sirve esa forma.
Al final...
Es el mismo agua que se recicla.
Sí, bueno,
de la
pileta. Sí.
Vuelves
pero hay que bombear.
Pero nosotros ponemos una bomba eléctrica.
No puede ser.
Sí, señor. Y entonces circula el agua y ahí instala también piedras, rocas, vegetación, le hacemos un paisaje.
¿No podría poner unas fieras, por ejemplo, también?
¿Pero en la pileta, fieras?
Y claro, sí, no la pileta, en los alrededores. Yo, por ejemplo, quiero invitar... personas de postín.
Sí.
Entonces, quiero impresionarlas con la pileta, con la cascada y con una vegetación, incluso que puede ser con plantas artificiales.
Pero feo, plantas de plástico, va a poner.
Una o dos fieras que pueden ser artificiales, personas disfrazadas, ponerle. O verdaderas, que me imagino que deben ser un poquito más caras, ¿no?
Y sí, nosotros no trabajamos con leopardos, por ejemplo.
¿Y a mí qué me importa? Yo le dije algo de leopardo, una fiera cualquiera. ¿Por qué no trabajan con leopardos?
No, porque los tenemos que traer.
Podríamos... Pues todas las fieras la tienen que traer.
La tenemos que traer de África y usted, eso después queda en su casa. Usted va a convivir.
Sí, que se lo estoy comprando yo.
Convive, ¿sí?, con el leopardo.
Sí, yo convivo con el leopardo.
Mire que leopardo.
Lo ato, leopardo. Le doy un poco de soguita para que llegue cerca de la pileta, ¿me entiende? Y medio que le chumbe a las minas. Cuando las minas se asustan, yo las abrazo y les ofrezco mi protección y mis caricias galantes.
Señor. El leopardo se va a soltar y es peligrosísimo.
¿Cómo se va a soltar con la soga que le pienso poner?
¿Cómo se la va a poner?
Así.
No, señor.
Lo ato del pescuezo y después de un palo. ¿Qué va a hacer el leopardo ante semejante maniobra?
Mire, no hay buenas experiencias con leopardos y piscinas.
¿Cuáles serían las peores? Que uno está dentro de la piscina y de golpe pase nadando por debajo el leopardo.
¿Se tira al agua el leopardo?
Buenas tardes. Sí, sí. Soy el experto en fieras.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El leopardo se tira al agua cuando ve que le conviene mucho.
O sea, cuando hay una presa.
Por ejemplo, cuando hay una presa, cuando... No una represa.
No, una presa.
Tampoco una dama que acaba de salir de la cárcel o algo así, no. Algo que comer.
Sí. Pero...
Tampoco... Bien, no importa.
Sí.
Y usted,
¿cómo
se tira al agua?
¿Cómo se puede defender uno en la dentro de la pileta?
Con un revólver.
No, un revólver no va a tirar.
Se mete armado a la pileta.
Nadie se mete armado.
El leopardo saca el chumbo y dice, tomátela porque te queda.
Nadie se mete con un revólver. Con lo único que uno se mete es con un pito porque es obligatorio, ¿sí? No,
bueno, pero nadie se mete con un revólver porque tampoco nadie se mete con un leopardo.
Y bueno, pero el leopardo lo pidió usted.
Bueno, me hizo traer el leopardo también. O se lo voy a dar a usted para que amenace a su sobrino.
No, me lo va a dar a mí, pero yo le digo, yo le hago entrega del leopardo.
Bueno.
Y usted se hace cargo de eso.
¿Me lo entrega en la puerta o lo tengo que ir a buscar yo a su negocio?
Son dos servicios diferentes. Usted puede, si contrata el servicio...
Las dos, a mí tráigamelo a la puerta.
Eso lo
sé. Porque después, ¿en qué lo traigo? A mí me pasó varias veces que fui a comprar fieras.
Sí.
Muy bien. Ay, ¿cuánto sale este puma? Bueno, de tanto, bueno, sí, va a ser, no sé qué. Me lo traigo el puma, voy a subir al colectivo. Ah, no, dice. No se permite subir con perros.
Y no, por supuesto.
Le digo, es un puma.
Sí, es un puma.
Es el tipo más a mi favor. No, le digo, más en su contra, porque el libro de quejas dice muchas cosas de perros, pero ninguna de puma. Todo el mundo habla de hombres ilustres, pero no, Elvis Presley nadie habla jamás, le dije yo.
¿Qué tiene que ver,
no,
señor?
No importa, pero se me pasó por la cabeza.
Bueno, no, pero no podemos estar... No podemos estar aclarando en el reglamento que no se puede entrar con pumas, con hipopótamos. ¿Qué? ¿Vamos a nombrar todos los animales? ¿Todos?
¿Usted es el colectivero?
Sí, señor.
Sí, señor. Todos los animales. O si no, ponga entre otros.
No, entre otros no significa nada.
No, porque no lo dejarían subir a Víctor Heredia.
Claro. No se puede eso, señor.
Bueno, ese es el problema que tengo. Entonces tráigamelo usted.
El leopardo se lo llevo yo, ahora sí se lo dejo en la puerta, no se lo entro.
Ahora, en cuanto a peces feroces, ¿no es mejor?
Pirañas.
La piraña es un poco drástica, ¿no?
Y la piraña, sí, de agua dulce.
Te ataca en patota la piraña.
Son muchas.
O la piraña sola no te hace nada porque no se atreve.
Mire, si quiere probar, yo le dejo una piraña y usted se mete solo con una.
No me gusta la piraña, no. A mí me gusta más el o sea, el pez más directo, ¿no? Uh-huh. Onda, el pez espada.
¿Pero un pez espada?
El pez espada viene, te hace que sí con la cabeza y te cortó el marote.
Sí, pero el pez espada también pasa que en una pileta quizás se clava en una de las paredes de la pileta.
Sí, hay que andar sacándolo.
Y claro, y le va rompiendo las paredes además.
Gillespie tenía muchos peces espada.
Sí.
Cada tanto pasaba el afilador y él lo sacaba.
Le sacaba
se afilaba los peces espada uno por uno.
Es peligroso el pez espada, sí,
bien,
muy
tranquilo. El niño, ¿a qué edad hay que enseñarle a nadar?
Ahora se puede enseñar a nadar apenas nace.
Ni bien nace, o sea, ahí mismo.
Pero bueno,
¿no? Lo hacen pasar a la sala donde están atendiendo a la madre del niño,
sí.
Y usted que es el padre, entra con un tacho lleno de agua. Y el médico, la partera, le dice, ¿y ese tacho ya lo ve, es para enseñarle a nadar al niño, ni bien nace.
No, no es el momento.
Quiero que se convierta en un tirabosque.
No, no es el momento, pero...
¿Cómo no es el momento? Usted me dio la idea.
Claro, digo, se puede porque hay bebés que los ponen en el agua. No es que nadan.
¿Cómo
no
los ponen en
no,
el
no
agua?
No le va a enseñar.
¿Dónde guardan a los bebés en esta maternidad?
No, pero no los ponemos en el agua. Sí, señores, el medio acuático, el bebé
no es,
siente muy a gusto.
Un delfín. Es mi hijo, señor.
Sí, señora.
Está bien,
pero
que se llama delfín.
¿Por qué le puso delfín?
Por Benítez Cáceres, un jugador paraguayo.
Bueno, el niño se siente muy a gusto en el medio
acuático. ¿Cómo se va a sentir a gusto? El niño no se siente a gusto en ningún lado, no vio que lloran. No terminan de nacer, ya está llorando. ¿Qué se llama? ¿Para qué nací? Todas esas cosas.
No, no dicen eso. No, señor, el niño llora, sí, se expresa así. Primero
¿qué expresa su desacuerdo?
No, no sabe, a veces no sabe qué es lo que expresa.
Y llora. Bueno, muy bien, no importa.
Pero
¿no
eso
me gusta
bueno
esta maternidad?
No, pero esta maternidad, mire, usted me trajo a esta maternidad. Yo
lo único que hice aquí fue construir la pileta.
Sí. Esta pileta.
Sí.
A mí me gusta que la pileta desborde un poco el agüita. Así que,
cuando le sobra un poco.
Claro, muy al borde.
No le conviene porque se le va el agua a la cocina, ¿eh?
No, bueno, pero...
Y mire que cuanto más gente se mete adentro, más desborda, ¿eh?
Bueno,
pues
sí.
El asunto este de aquí, ¿me debió?
Sí, señor.
Sí. Antes no era así.
¿Cómo que no? ¿Y cómo es?
Antes de Arquímedes la gente se metía y se metía y se metía. Y nada. Mira, este muchacho inventó todo el peso específico, todo ese pilar, y ahora todo el baño mojado.
Qué piletero Arquímedes, ¿eh?
Así le decías, el piletero.
No, y están esas piletas quizás de un diseño ya más antiguo, que tienen como una agarradera alrededor, una canaleta.
Nunca vi.
Sí, señor, que el agua no llega hasta arriba. Tiene unos buenos 50 centímetros.
50 centímetros llega hasta el fondo, la mía.
Desde el área seca, que parecen piletas de... Son un desperdicio, a medio llenar.
Sí, buenas tardes.
Pileta
sí,
medio
nosotros lleno. No la llenamos hasta arriba porque estamos ahorrando agua.
Sí, ahorrando agua, pero...
El agua en el mundo es un elemento que está faltando.
Bueno, pero...
Entonces, imagínense, nosotros la pileta le tenemos la mitad con una colaboración.
No, pero no es una cosa...
Con la ecología.
No, discúlpeme.
Yo vengo de un país que casi no hay agua.
Bueno, no sé de dónde viene usted.
Bueno.
Pero, ahí... No hubiera hecho una pileta de 4 metros de profundidad. La gente se tira, no puede salir.
Claro, sí. Tarda mucho en llegar al agua.
Y sí.
No precisa trampolín, se tira del borde y ya está.
Bueno, sí, se tira del borde, pero...
Ah, sí, sí.
Usted la llena 50 centímetros.
Sí, claro, es poco.
Y es poco.
Pero es una contribución que hacemos al ahorro del agua de la humanidad.
Bueno, ¿qué quiere que lo felicite?
Si seguimos así, en el año 80.000 no va a haber más agua.
Bueno, es que no va a haber más gente, porque se están rompiendo la cabeza que se van tirando acá.
También es cierto. Bueno, ¿qué dice la gente acerca de este tema de las piletas de natación? Son muy caras.
¿Hacerse una pileta es
carísimo? Yo tenía un fondo en mi casa, así como este, ¿ves? Embajada.
Ajá, con un declive importante.
Llamé al ingeniero y digo, dame una pileta embajada. Embajada que a mí me gusta. Me tiro allá en el trampolín y vengo bajando para acá con el agua.
¿Pero cómo va a bajar?
¿Cómo? Una pileta inclinada.
Sí, pero la pileta inclinada, el agua no le queda inclinada también.
No, no le va a quedar inclinada. Es el borde allá, otro borde acá y la pileta está paralela con el borde del agua. El fondo también.
No, bueno.
El fondo también, ¿me entendés?
No, sí, lo entiendo perfectamente.
O sea, el fondo y el borde, todo inclinado. La llena de agua, listo.
No, listo no, señor.
Chau, queda inclinada.
¿Qué, y está haciendo la plancha? Está como tomando sol en una reposera.
Y me hago la plancha y vengo hasta abajo.
No es un tobogán la pileta y el agua. No.
Esa es la idea del tobogán de agua.
Sí, pero no acompaña así. Pruébelo.
Lo probé. Me lo hizo mal el tipo.
No es que le hizo mal.
Me quedaba la pileta así.
Claro, le quedaba...
Arriba me llegaba hasta el fondo directamente.
Sí, sí.
Y nada, todo vacío arriba y abajo todo lleno. Digo, ¿qué hacemos? Se me juntaba todo el agua abajo.
Y sí, señor.
Digo, se me junta todo el agua abajo. Le digo, ¿y arriba qué hago?
Arriba nada, ponga un solarium.
Y le digo, a mí me gusta tirarme allá arriba, que no hay nada. Y me dice, no, pero el agua se viene para abajo, que se va, le digo. Tome, le digo.
¿Le cobró?
200 pesos y se fue. Bueno, vamos a ver qué dice la gente.
Hay aquí algunos mensajes de la gente que está aquí en el teatro.
Hablando acerca de piletas, evidentemente. O quizás no.
Sí, creo que no, de cualquier otro.
Negro querido, venimos a verte en familia. Dicen los Rosso Martínez. ¿A dónde están los Rosso Martínez? Ahí están.
Son varios.
Todos los que escriben están allá en el último banco.
Sí.
Dale.
Negro querido, somos Paola, Karen y Anita. Vinimos escapadas de casa, ya que a nuestros novios... los novios no las dejaban venir acá al programa.
Muy bien, yo novio no la dejo venir. ¿A dónde están?
Anita está por casarse por segunda vez.
¿Acá? Allá está. Sí, me pareció verla. Bueno.
La trajeron para que entrara en razón aquí,
Dice...
Y se case por tercera vez.
Mauro y Stephanie, dice Mauro. Mi esposa usualmente se duerme escuchando el programa y solamente se despierta antes de que termine si suena la marcha de Liverpool. Tóquesela, dice, porque si no se queda a dormir en la sala hasta mañana.
Somos Patricio y Víctor, o Patricia y Héctor, o Patricio y...
Barton.
Sí. Estamos en la cuarta fila. ¿Quiénes son?
Dice aquí...
Ah, Patricio. Ah, bueno. Patricio y Víctor.
Lo dicho.
Y vienen, dice, te miramos en vivo, pero te escuchamos por radio, como...
Bueno,
como en el estadio, en un partido.
No lo intente.
Como en el estadio.
Alejandro, Claudia te ama. ¿Está Claudia? Bueno. Hoy en la facultad me saqué insuficiente en un trabajo fotográfico. Porque según el profesor, las piernas no son un medio de transporte alternativo.
Sí.
¿Usted qué opina? Estoy a favor. Dale.
Dolina, saluda a mi hijo Alejandro Tort. Mire, yo conozco gente Tort. Bueno, que vive en Houston, en Texas. Y escucha siempre. Dice, gracias. Le mandamos un abrazo desde aquí.
Bueno. Y nada más. Va, hay muchos. Pero
sí, hay muchos. Aquí
lo seguiremos leyendo más adelante.
Una por revista.
Por ahora, mire, vamos a cerrar la pileta en 10 minutos.
No, pero ¿cómo? Si recién entramos a la pileta. ¿A qué hora cierra la pileta?
Cerramos a esta hora, justamente. Le vamos a dar, tenemos 10 minutos de intolerancia.
No, discúlpeme, pero ¿cómo se hace cuando están por cerrar la pileta y uno está nadando? ¿Esperan a que uno termine o...?
Y sí, no le vamos a cerrar y lo vamos a dejar adentro.
No, pero o le
lo
dicen salga.
¿Vio el palo? Primero le tocamos pito.
Sí.
Si aún así no sale, agarramos el palo, el robador, la caña bajarigo, lo sacamos. Y no le damos tiempo para secarse.
Señor.
Porque hay mucho abuso. Ay, parece que me voy a secar y empieza a hacerse soplar o qué sé yo.
Y sí, uno se quiere seco.
Aquí nos vamos enseguida. Y... La pileta, mire, en 10 años no va a haber más piletas porque van a ser prohibidas.
¿Por qué van a ser?
Para ahorrar agua, señor.
No, pero ahí tiene que ahorrar agua. Bueno, pero también uno se tiene que refrescar. Que...
No es necesario, es un elemento de lujo. ¿Qué tal? Soy el intendente de Montevideo.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Vamos a cerrar todas las piletas.
Pero ya hay varias.
¿Sabes qué vamos a hacer? Las vamos a tapar. ¿Cuál es la mejor manera de que no llenen una pileta? Tapándola.
Bueno, sí, ya deja.
Gracias.
No, deja de ser pileta. Deja de ser pileta.
Así que vaya tapándola usted, si no se la vamos a tapar nosotros, y le vamos a cargar el costo de taparle la pileta a usted. En realidad vamos a tapar, por las dudas, cualquier agujero. Cualquier agujero que veamos, se lo tapamos. Va a salir una comisión municipal a tapar agujeros.
Pero están esos fosos de los mecánicos
que arreglan. Sí, no, pero mire que yo ya lo tengo catalogado. Cuando lo veamos, el primer agujero que tapamos es el suyo. Así que es una advertencia esta. Por ahora son 100 pesos.
No, son 100 pesos. Escúcheme, yo tengo derecho a tener mi agujero, como usted lo llama.
150 por resistencia.
Si todavía no me resistí, le estoy
ahora diciendo... se resistió, 200.
No, bueno. Tápelo.
Bien. Vamos a proceder a tapar el agujero a la 1, a las 2 y a las 3. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Las primeras repercusiones del nuevo gobierno que a partir del 10 de diciembre asume en la República Argentina. Patricia Bullrich.
Hay una integración política que es la base de este gobierno.
El gobernador de la provincia de Misiones, Mauricio Loce.
La Misión hizo una campaña titánica, el cambio que se puede hacer sea con los argentinos adentro. Y todos vamos a ser custodios de esta idea, obviamente respetando la gobernabilidad.
Felipe Solá.
Hay algo que me preocupa de ver un país partido en dos de nuevo. Yo he visto también una profundización de la grieta del lado macrista, pero la grieta comenzó con responsabilidades del gobierno.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Se definen las semifinales. El jueves, desde las 19, vivimos River Huracán, con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Chavo Fox. ¡Sí! River Huracán, el jueves, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo. Sí, señores. En el Teatro del Galpón.
Con mucha gente amiga esta noche, ¿eh? Gracias. Hablaremos hoy de libros milagrosos, de libros mágicos. Deberíamos empezar quizá por los libros sagrados, ¿no? Ahí, para los musulmanes, el Alcorán, Al-Kitab, no es una mera obra de Dios, como lo es el hombre o el universo, sino uno de los atributos de Dios, como su eternidad o su ira. En el capítulo 13 se lee que el texto original está depositado en el cielo. Los árabes recibieron el don de modelar en el verbo lo que otros modelan en la piedra, el metal o el mármol. La arena no les permitía edificar sobre ella palacios o catedrales, y por otra parte Mahoma aborrecía a los pintores y escultores. De ese desagrado resultó el progreso de los adornos geométricos, de los arabescos y de la caligrafía. La decoración preferida de las habitaciones acostumbra a ser una muestra de escritura celeste. O sea, no hay cuadros en las habitaciones. Si bien el Corán no se pronuncia al respecto, la ley veda cualquier tipo de música. Jamás se la usa en el culto en la mezquita y los virtuosos presumen de evitarla. Queda claro entonces que la poesía hacía las veces de todas las artes. ante los árabes, ¿no? El poeta, el Chair, era sacerdote, curandero, árbitro, sabio, jefe. El poeta era omnipotente y podía matar por medio de la palabra, podía con sus versos traer alegría o tristeza, podía desencadenar la cólera, la venganza o la guerra. Todos los jefes de tribu debían poseer la elocuencia, y así Said, Amir, Kail, que son palabras que significan jefe, significan también el que habla. En un libro escrito por la divinidad, nada puede ser casual. Ni en el Corán, ni tampoco en la Biblia, que también es un libro sagrado. Los cabalistas razonaron que la virtud de ese orden provenía de las letras, de las palabras, hicieron una complicada ciencia al respecto. Otros pensaban que los números eran instrumento de la creación. Eso ya lo pensó Pitágoras. Pero que las letras lo sean fue el aporte de la cábala. Sin embargo, yo pasaría por alto, porque ya hemos hablado mucho del Corán y de la Biblia, como libros mágicos. Y empezaría por el libro que encontró Nicolás Flamel allá por el siglo XIV. Él dio cuenta de un libro que, según parece, había sido editado en el infierno. Lo había comprado Flamel por 2 guineas. Era dorado, muy viejo, las hojas no eran de papel ni de pergamino, sino de corteza de árboles jóvenes, estaba encuadernado en cobre y la tapa estaba cubierta de signos indescifrables. Se componía de 3 fascículos de 7 hojas cada uno. La séptima hoja de cada fascículo aparecía en blanco. El resto de ellas mostraba bellas ilustraciones y los textos estaban grabados con caracteres latinos. En la portada se leía con grandes letras.
Ah, la tiene ahí.
Lo tengo acá. El judío Abraham, príncipe, sacerdote, levita, astrólogo y filósofo, al pueblo judío que fue dispersado por toda la Galia por la ira de Dios, saludo y bendición. El resto de la página aparecía lleno de horribles maldiciones para quien osara leer el libro. ¡Ay, quería este libro! ¡Chao! Esta truculencia es sospechosa. Cuesta imaginar un libro creado para no ser leído nunca, aunque yo conozco algunos. Las maldiciones en realidad son énfasis destinados a aumentar la fe del lector más que a espantarlo. Uy, mirá, debe ser cierto esto, con todo lo que dice. Si quiere que yo no lo lea, debe decir cosas importantes. A ver, lo voy a leer. Bah. Según Flamel, a partir de la tercera hoja, se explicaba en sencillas palabras cómo transformar los metales en oro. Al parecer, esta revelación tenía por objeto ayudar al pueblo cautivo a pagar sus impuestos. Durante 21 años, el alquimista realizó miles de experimentos. Lo ayudaba, en ellos y en otros, una joven señora llamada Perenelle. El 25 de abril de 1382, a las 5 de la tarde, Nicolás Flamel transformó una cantidad de mercurio en casi la misma cantidad de oro. La explicación que dejó de aquel hecho es perfectamente inútil y figura en otro libro, un libro convencional que escribió el propio Flamel y que se llama Libro de las Figuras Jeroglíficas. Ahora, el verdadero prodigio que operó ese viejo libro infernal es este. La maldición se cumplió y Flamel murió misteriosamente mientras buscaba la receta del arcano que prolonga la vida, o sea, el elixir de la eterna juventud. Algunos aseguran, sin embargo, que Flamel no murió, que sigue vivo. Por ejemplo, el conde de Saint-Germain decía que en el siglo XVIII era cosa común verlo caminar por París a Flamel. Cierto es que el conde de Saint-Germain es otro que bien bailaba, después de muerto, ¿no? Sus adeptos todavía hoy garantizan que se haya vivito y coleando, por así decirlo. Sí. Otro libro famoso es el libro escrito por Thoth, con el que disfrutan muchísimo los esoteristas. Thoth era el dios egipcio con cabeza de ibis. Este libro sería tan viejo como la humanidad misma, y en sus páginas parece que estaba aquella cosa de la que se deriva el conocimiento de todas las demás. En la India podríamos hablar de los Vedas. Los Vedas ejercían una enorme influencia. Se les asignaba origen sobrehumano. Es un corpus 6 veces más extenso que la Biblia y se articula en 4 compilaciones. El Rig Veda, o Veda de los versos recitados. El Sama Veda, o Veda de los cantos. El Yajur Veda, o Veda de los sacrificios. Y el Atharva Veda, o Veda del sacerdote del fuego. La memorización de los Vedas era considerada como un signo de piedad. Así, ciertos delitos eran perdonados si el culpable recitaba un número determinado de versos. Bueno, este número variaba según las faltas cometidas, ¿no? Había una lista que contemplaba minuciosamente cada caso. Afano, 100 recitados. Secuestro, 120. Quiebra fraudulenta, 150. Y todo por el estilo. Me imagino yo, por ejemplo, una escena en la comisaría de la India con el ladrón buscando ahí en su memoria el verso salvador para no hablar con las discusiones con el comisario, ¿no? No, si este era así. No, dice el comisario cuya versación vedántica debía ser proverbial, porque no iban a mandar a un comisario que no supiera los Vedas.
No.
Lo sabía todo de memoria. A ver, dice, si quiere que lo larguemos, recítese el Veda. Y dice, llovía torrencialmente en la estancia del Charabón. Mateando junto al fogón estaba tuita la gente. Dijo un viejo, de repente se dio un cuento que da miedo. No, dice, ese no es el Rig Veda.
Ah, señor.
Sobre el poder de un buen recitado, recuerdo también los mantras, aquellas oraciones cuya repetición permitía realizar toda clase de milagros. La repetición operaba primero sobre vos, disciplinándote, tranquilizándote, no sé qué. Pero después sobre el universo. Mira, 500.000 repeticiones, son muchas, ¿no? Pero te permitían resucitar a un muerto. 2 millones de repeticiones conferían poder sobre todo el universo. O sea que el que no es dueño del universo solo por falta de paciencia.
Claro, sí.
Porque vio como es uno, ¿no? Llovía torrencialmente la instancia del Charabón y ya se aburrió.
Sí, bueno, pero le falta muchísimo.
Sí, claro. Hace algunos siglos en Alejandría, otro libro. Unos muchachones llamados confabulatori contaban historias en las esquinas. Con el tiempo, algunas de esas historias se hicieron clásicas. Es decir, a la gente le empezaron a gustar antes de que se las contara. Alguien pensó en compilar esas historias, que finalmente llegaron a Europa, modificadas por los traductores y asoladas por correcciones inoportunas también. Ahora las conocemos como Las Mil y Una Noches, o el libro de Las Mil Noches y Una Noche. Y el último libro del que hablaré es el legendario Libro del Olvido. Como ustedes sabrán, avanzar en su lectura es ir limpiando la mente de recuerdos. La leyenda asegura que el libro tiene un texto cualquiera. Tal vez no es sino un ejemplar de Los Miserables. Pero ese ejemplar, y solo ese, es en verdad el Libro del Olvido, y el lector no lo sabe. Y mientras conoce las desventuras de Jean Valjean, se interna en el brumoso país de la desmemoria. Sin embargo, no se sabe de nadie que haya completado su lectura. Bueno, desde luego, quienes lo hicieron, lo olvidaron. Esta misma circunstancia impide la localización del libro, cuya apariencia, estado y ubicación también han sido olvidados. Algunos dicen que hay más de un libro del olvido y que son muchos los ejemplares mágicos que anulan los recuerdos. Hay también quienes leen para olvidar una pena y recorren bibliotecas enteras con la esperanza de hallar en ellas el libro del olvido. Y finalmente, están los que se preguntan si todos los libros no serán el libro del olvido, si no es cierto que toda memoria está destinada a borrarse, que toda pena desaparecerá del peor modo, que somos un relámpago en la noche eterna. Canta Charlo esta noche, Olvido.
Y pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo, La venganza será terrible, Olvido.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora una, un minuto en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas, humedad 53%. Mauricio Macri afirmó que el desafío será recuperar la confianza. El mandatario electo de Cambiemos manifestó que es el elemento vital que mueve a una sociedad.
Restablecer la confianza. Esta alegría se potencia el nivel de confianza, que es el elemento vital que mueve una sociedad. Hoy, lamentablemente, el gobierno empecinado en sostener un relato que chocaba con la realidad, lo que fue redoblando la apuesta de la mentira. Y eso generó una ruptura que se terminó de cristalizar en un país que no crece hace 4 años, que no genera trabajo, que va generando cada vez más tensión en sus relaciones internas, en sus relaciones con el mundo.
José Manuel de la Sota aseguró que los argentinos expresaron una voluntad de cambio. El gobernador de Córdoba dijo que Mauricio Macri debe saldar la división que existe en la sociedad argentina. Respecto del peronismo, admitió que hace falta un gran debate interno.
Yo creo que primero hace falta un gran debate en el marco de lo que es la estructura del Partido Justicialista, si es que se lo normaliza, porque tengo entendido que desde el punto de vista legal estarían vencidos todos los plazos, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, yo creo que lo que hace falta es que las personas que quieran recuperar el ideario del mejor Perón. Yo no tengo mucho que ver con el Perón del 55, ni por edad, ni tampoco por afinidad con lo que ocurrió en esa época. Pero sí tengo que ver con el Perón que regresó a la Argentina sin resentimientos, que vino a unir el país, que se abrazó con Balbín, que trató de decirnos a los argentinos que había un camino de coincidencias y que lamentablemente nuestros dirigentes no entendieron.
Internacional. Las autoridades de Bélgica acusaron a 4 de los detenidos luego de los ataques de París. Los sospechosos continúan bajo arresto, bajo el cargo de terrorismo. Por otro lado, un comunicado de la Fiscalía belga indica que continúa la investigación vinculada a los atentados en la capital francesa. Luego de finalizar los interrogatorios, el juez del caso dispuso la libertad de 15 personas que habían sido detenidas el domingo luego de un operativo policial en la capital belga.
Deporte.
Fútbol. Se juega el último partido de la primera fase de la liguilla pre-sudamericana. A las 21:15 Banfield recibirá a Argentinos Juniors en el Florencio Sola. Anoche Lanús venció a Newell's por 2-1 y Olimpo de Bahía Blanca derrotó como visitante a Quilmes 1-0. Temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimas, humedad 53%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo, señores.
Sí, señores, aunque sí, ustedes señor. No lo crean.
Estamos acá, en el Teatro del Galpón, la República Oriental del Uruguay, con Radio Espectador, de aquí de Montevideo, y Radio del Plata, en Buenos Aires. Hay algunos... ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Está la función! ¡La función!
¡Hola, Montevideo!
¡Hola!
Mensajes.
Tiene vida propia el teclado.
Te escuchamos siempre desde La Paz, en Colonia, dicen Gaby y Luis. Cecilia me explica que todos los productos que usted menciona existen verdaderamente.
Dios, no le digo.
También dice que recién al escuchar La Venganza volvió a oír historias de la vida de Ulises que su padre le contaba. En un principio ella creía que todo el mundo conocía esas historias y cree que solamente el padre y yo. En realidad sí las conoce todo el mundo.
Bueno, aquí agradezco a Ivana Corvo, que me trajo un dibujo que le agradezco mucho.
Hemos tenido también unos dibujos muy buenos de Cecilia también, pero no de esta Cecilia, sino de otra, pero no de esta función, sino de otra.
Claro, pero Cecilia no está.
¿Está aquí Cecilia? No.
No.
¿Qué les dije? Es porque era de la otra función. ¿Qué más?
Dolina, estamos acá. Quiero que sea mi tío, dice Natalia.
¿Natalia qué dice?
Quiero que sea mi tío.
Salga de acá.
Es la peor oferta que uno puede tener.
Salga de acá. Dolina, lo comprobé. Son las 10. ¿Qué? El programa es grabado, dice Andrés Merluza.
Muy bien. ¿Qué opinión, esto es para usted, Dorina, ¿qué opinión le merece la obra de Citarrosa y su compromiso político? Dice Juan Manuel y Pablo de Canelones.
Sí, soy yo para que me merezca alguna opinión. Estamos a favor. Negro, bienvenido. Estamos en primera fila. Nuestra amiga Roxy no pudo venir. Bueno, mandale un beso. Te queremos, grande. ¿Dónde están? Hola. ¿Y dónde? Me dice que me invitan a tomar una cerveza. ¿Dónde está la cerveza? Ah,
vamos afuera, ¿no? Vamos estamos afuera. Acá.
¿Y Roxy por qué no vino?
Bueno, no pudo, no es una aplicación.
No, no es. Me enojé, ¿eh? Dale.
Saludos para Martín, que se quedó esperando la entrada de que a Rolón le iba a mandar por email, dice Jimena, ¿eh?
Bueno, y listo, hay muchos que ya leeremos dentro de un rato. Negro, somos Ale y Gaby de Las Piedras. Te traje galletitas de calabacín. Curcuma y jengibre de mi dietética.
Sí, su preferida.
Te la cambio por una foto, dice. Es mi preferida, sí. Yo siempre
voy a... Deben ser ricas esas galletas.
¿Cómo?
No las subestime, que deben ser muy ricas esas galletas.
A usted, porque le gusta la berenjena y todo eso.
No, no, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me quedé atrancada en el ascensor.
Muy peligroso.
Muy peligroso, y aquí tenemos un informe completo acerca de cómo escapar cuando a uno se le queda el ascensor atrancado. Yo me pongo tan nervioso que me desmayo, porque como ya se lo dije ayer mismo, soy... ¿Qué era?
Usted era claustrofóbica.
Esa.
¿Usted es una señora?
No me acuerdo ahora. Sí. Pero vamos a ver.
Como tantas.
Se queda el ascensor, ¿no es cierto? Sí. No arranca, no se abre la puerta.
Situación.
En el medio.
Sí.
Primero, dice, respira profundamente, macho, y relaja tu cuerpo. Es difícil que tu mente entre en pánico si tu cuerpo está relajado. Ah, sí. Yo lo primero que hago cuando estoy en peligro... Respiro y relajo mi cuerpo.
Y bueno.
Ah, sí, sí.
Está muy bien. Ahora, sí. También es difícil que la mente pueda relajar el cuerpo
en esa situación. No trate de contradecir cada consejo.
No, señor, pero le digo...
¿Usted qué quiere, salir del ascensor o quiere quedarse acá?
No, yo quiero salir.
Le estoy dando consejos, señor.
Sí, pero si
estamos haciendo un servicio social.
Sí, pero si ya empezamos a discutir con un ascensor detenido...
Si no está solo en el ascensor,
sí.
Hay gente, ¿no? Es que hay otros.
Sí.
Y entras en pánico, es posible que las demás personas también entren en pánico. Ah, sí, sí.
Sí, es un efecto dominó. Sí,
¿qué?
El efecto dominó.
Tener a varias personas enloquecidas en un ascensor no es seguro.
No.
Y más si el ascensor, como me acaba de decir, está atascado. O sea, en un ascensor que anda perfectamente, tener personas enloquecidas, bueno, que se bajen en el primer piso.
Sí, sí.
Yo le digo así, cuando una persona entra en pánico en un ascensor que anda perfectamente, yo le digo, por favor, bájese.
No, bueno, bájese, no, no, está. No,
va a agarrar el pánico y el ascensor anda fenómeno.
Sí, pero...
¡Socorro, socorro! Y se abre la puerta. Entran otros que entran de afuera, miran así, y empiezan también. ¡Socorro,
sí,
socorro!
Se contagia.
Sí, bien. En lugar de entrar en pánico, entonces, calma a todo lo del ascensor.
¿Cómo lo calma?
De a piña. Si estás oscuras, busca una fuente de luz.
Sí.
Ah, si estás oscura, es más difícil la cosa. Entonces, usa la linterna del llavero, prende el celular o agenda electrónica. Bueno, dice, también es importante saber cuántas personas están atrapadas contigo. Ah, yo lo primero que hago cuando entro en un ascensor
sí.
es contar a las personas.
No, pero...
Uno. Tomo dos.
Bueno, entonces ¿para qué lo cuentas? Somos nosotros dos que estamos
hablando. Ah, este dice porque si está oscuro, claro.
Sí.
No tiene que andar tanteando, dice. ¿El señor es nuevo o ya lo conté? No.
A mí me contó tres veces.
Bueno, después, pulsá el botón de emergencia.
Eso es lo primero que
tiene
que hacer.
Sí, discúlpeme, lo estuve contando a la gente.
Bueno, sí.
Estuve tratando, dándole trompadas para que se calmaran. Bueno,
hubiera empezado ahí, el punto
dice,
número uno era ahí.
Si está oscuro, usa la fuente de luz para encontrar el botón de emergencia. Claro, porque por ahí uno empieza a apretar todos los botones.
Claro.
Sí, los botones del saco de un tipo.
No, pero siempre es el de abajo o el de arriba.
¿Del saco?
No, el de emergencia.
Luego presiona el botón de emergencia para que un técnico vaya a ayudarte.
¿Qué técnico?
Es la manera más rápida de conseguir ayuda. Sí, sí. Si nadie llega... Ah,
y claro,
trata de pedir ayuda. Ya pedí, pero no, llama al número de emergencia local, por ejemplo, el 911 en Estados Unidos. Ah, sí,
sí.
Yo que no. Cada vez que me quedo atrancado en un ascensor, llamo a los Estados Unidos.
No, tiene que llamar.
Digo, está Obama.
Obama.
Decirle que me venga a sacar, que estamos en peligro.
Obama no saca a gente de los ascensores atascados.
No,
no.
Bien.
No. Pero usted sí tiene que llamar al servicio de emergencia del lugar a donde esté. Ahora, tiene que tener señal en el celular, todas esas...
Que son mucho más difíciles que lograr
sí.
que el ascensor funcione. Dice, mire, si aún así no encuentran respuesta, bueno,
sí.
Ahí ya me empecé a desesperar en serio, ¿eh? Ahí entro, sí, que entro en pánico y empecé a golpear.
No, no, ¿quién es?
Otro, uno que quiere subir al ascensor. Dice, no, en ese caso, pulsa varias veces el botón de emergencia.
¿Pero por
Mirá
qué?
La solución. El tipo que escribe esto está más desesperado
sí,
que yo.
Sí, ya no sabe. Tenía que escribir 10 puntos y ya en 5 ya se murió.
Después, pulsa el botón de abrir puertas. ¡No hay! Ah, sí, hay.
Sí, hay uno que dice abrir.
A veces, este botón simplemente se atasca. Y si lo vuelves a presionar, el ascensor se abrirá.
Eso le pasa, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque los botones de los ascensores, que los toca mucha gente, con distintas intensidades.
Yo lo toco fuerte.
Bueno, si usted lo toca fuerte, por gente como
y
usted.
Y mucho. Pum, 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 pum.
No, no, espere. Y le queda, el botón de abrir le queda para adentro, atascado adentro. Y no hay manera de sacarlo, tiene que como pellizcarlo con la uña para que salga el botón.
Ajá.
Ese es un problema que tiene.
También puedes intentar pulsar el botón de un piso anterior al piso donde el ascensor se detuvo. ¿Para qué?
¿Saben qué piso se detuvo primero?
No, no sé.
¿Y entonces,
¿por qué no espía por el agujero? No, no hay. Es hermético este ascensor.
Es hermético.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estamos en peligro.
Sí, ya lo sé. Estamos, ya vamos por el punto 6. Bueno, seguimos encerrados acá.
Dice, si no puedes llamar para pedir ayuda, trata de llamar la atención de la gente que está... afuera del ascensor. Vamos,
sí.
Empezar los gritos. Primero, tiene que ser un grito sereno. ¿Socorro?
No, no. Usted tiene que decir... Ah.
Onda, sí, Santiago Gómez Cú en la cancha Independiente.
Es importante...
¿Gol?
Es importante decir la palabra ascensor.
¿Por qué?
Porque si no, no saben de dónde. Usted está...
Yo no estoy llamando al ascensor, si ya estoy arriba del ascensor.
Sí, pero usted está en su casa, en un departamento.
No estoy en mi casa.
Usted señor. No, un tipo que está a salvo.
¿Y qué me importa?
Y bueno, y el tipo va, es el que tiene que escucharlo. Y escucha, socorro, dice, ¿de dónde vendrá socorro? ¿De dónde? Socorro.
Ah, socorro, sí.
Ascensor, socorro.
No, creen que es uno que está llamando al ascensor porque no viene.
Acá en el ascensor.
Tengo dificultades acá en el ascensor, señor, le dice.
Cada vez es más largo el...
Y bueno, entonces, yo prefiero socorro. Yo
porque...
cuando es el asunto de pedir socorro, prefiero socorro.
Mire que si grita mucho y se desespera, se va terminando el oxígeno en el ascensor, ¿eh?
¿Qué? ¿No? ¿Está todo cerrado?
Y eso tiene muy poca ventilación.
¿Cuántas horas crees que tenemos, Joe?
Yo creo... Usted era una señora, ¿no?
Soy tu amigo, yo. Parece que la falta de aire te está afectando. Yo. Vamos, dímelo, no tengas miedo.
Siempre te vi como una señora.
¿Cuánto crees que duraremos aquí?
15 minutos.
¿Cuántos somos?
Vos y yo.
Podría tratar de durar 30.
Yo respiro poquitito.
Espera. Ah, no, espera. Es un consejo.
Sí.
Si no estás en una situación extrema de vida o muerte. ¿Cómo no? Me quedo encerrado en el ascensor. Simplemente espera. ¿Y cuál es?
¿Esperar qué? ¿Qué va a esperar?
Que venga alguno. ¿Cuánto? A lo mejor están por demoler este edificio, Joe.
¿Por qué van a demoler?
Porque no va a venir nadie. Cuando no viene nadie durante tantas horas, es porque están por demoler el edificio.
¿Y a qué vinimos nosotros entonces?
No lo recuerdo. El miedo me ha hecho perder la memoria.
Sí. Creo que tú vivías aquí.
Sí. Eso me parece. Por creo eso que... creo que estaban por demoler el edificio. Vine a buscar algo que me había olvidado. Ahora recuerdo.
¿Lo agarraste?
No.
¿Sabe lo que se puede hacer? Se me ocurrió una idea. ¿Usted tiene algo líquido encima?
Sangre.
¡No! Una bebida cola.
Sí, aquí tengo recauchi cola.
Bueno, bien, perfecto. Eso lo tiramos por la endija del ascensor.
Ahí está.
Y alguien lo va a ver.
¿Por qué nos va a ver? ¿Y se cree que hay gente mirando por el agujero del ascensor a ver si tiran pomona?
No, además estoy pensando, si no estamos justo en un piso, por ahí cae chorreando por el agujero.
¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué hace usted cuando oye caer cosas por el agujero? ¿Sale corriendo? ¿A socorrer?
Digo, algo pasa. ¿Quién va a derramar
bebida
cola? ¿Qué va a pasar
nada? Que hay agua, señor.
En el ascensor.
Cállese.
Dice, ahora nos quedamos sin bebida.
Puede ser difícil romper el hielo para empezar a conversar con las demás personas del ascensor. No quiero conversar.
No, sí, es importante que...
¡Que no me saquen! ¡Socorro!
No. Es importante que haya un líder que conduzca...
Sí, señor.
...la salida del ascensor.
Dígamelo a mí.
Bien.
Si hay silencio, todos se van a desesperar. ¿Y entonces qué? Habla con las personas.
¿De qué vamos a
hablar?
Pregúntales
quiénes son, qué hacen, dónde van, cuántos hijos tienen.
¿Qué? ¿De la policía?
Señor, ¿qué hace? ¿Dónde va? ¿Cuántos hijos tiene?
El señor.
¿Eh?
Quiero salir del ascensor. ¿Qué me pregunta todo eso?
¿Y cuántos hijos tiene?
¿Qué le importa?
Yo cada vez que entro en un ascensor, aunque ande perfectamente, le pregunto, señor, ¿qué hace? ¿Dónde va? ¿Cuántos hijos tiene? Y así me aseguro de que vengan a socorrerme lo antes posible.
Tranquilidad.
Dice, limítate, habla todo lo que puedas, pero limítate solo a temas alegres. Ah, sí, sí.
Déjeme pensar.
Resulta que había una vez un paisano que fue a la farmacia a comprar supositorio.
No, señor.
Si estás solo... Ah, es más difícil esto, ¿eh? Trata de ocuparte en algo si estás solo.
¿Qué? ¿Qué se va a poner? Teje un suéter.
Dice, si tienes un libro o una revista en la mano, considérate afortunado. ¡Qué suerte! Tengo una revista en la mano. no desperdicies la batería de tu celular jugando con sus aplicaciones.
¿Y quién vas a ponerse a jugar si
no
está
sé,
por morir?
Señor. Trata de pensar en cosas ordinarias para calmarte. En tu novia, por ejemplo. Sí.
En su celular.
Haz una lista de todo lo que has hecho hoy. Hoy subí en el ascensor. Me quedé atascado. Me caigo y me levanto. Querido diario. Está todo loco este tipo.
Es un informe pésimo, le
Mantente
digo.
Optimista. Es difícil. Jala.
¿Jala de dónde?
¿Qué quiere decir jala? Jala o presiona el botón de parar para asegurarte de que el ascensor no se mueva cuando trate... Ah, esto en el caso de que usted trate de escaparse del ascensor por un agujero.
Sí, porque hay ascensores que tienen...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Una claraboya.
Ajá.
Una salida de emergencia.
Debe ser esa que está allí, ¿no?
Claro, ese agujero de ahí.
¿Ese agujero? ¿Este?
No, señor, el de arriba, el del techo.
Sí, sí.
Eso le permite...
Ajá.
Huir por arriba.
Sí, pero es que estoy anotando.
No, no anote nada. Ahora tenemos que ver cómo se abre esta claraboya. Debe tener un sistema que uno...
Está abierto.
¿Esto está abierto, dice usted?
Está abierto, sí.
¿Y qué hacemos aquí hablando? ¿Salgamos?
Y no sé, ¿por qué no salgamos por el agujero? O mejor, ¿por qué no salimos por el agujero?
Ahora, mi temor es...
¿Lo empujo yo de abajo o usted me empuja a mí?
No, me empuja usted de abajo.
No, porque usted me va a dejar adentro el ascensor.
No, yo le digo...
Usted se va a trepar por el cable del ascensor y cuando se ponga a salvo se va a olvidar de mí. Se va a ir para su casa, lo que sea.
No,
yo me lo han hecho muchos, ¿eh?
No, señor. ¿Cuántas veces le pasó esto?
Muchas veces. No me acuerdo.
No, mi temor es que cuando yo esté saliendo por el agujero, alguien llame desde arriba al ascensor.
Y quede aplastado como cinco de queso.
Claro, y sube.
Al último piso.
Hasta la terraza.
Eso es lo que ha pasado muchas veces aquí en este ascensor, ¿eh? Uno se sube al techo del ascensor para escapar. Cuando llega al techo, arranca el ascensor, sale como pedrada para arriba, y lo aplastan contra el último techo.
Y bueno, sí, entonces, pero ¿qué me lo
cuenta? Bueno, yo prefiero, la verdad. ¿Por qué no intenta por el agujero de abajo? Porque este ascensor tiene dos agujeros.
Sí.
Uno arriba y otro abajo.
No entiendo cómo no nos caímos todavía.
No, porque hay que sacar la tapa. Yo viajo sí. todos los días aquí, ¿eh?
Ah, pero viaja todos los días.
Mire, mire, abre acá, a ver, cuidado, cuidado.
A ver, sí.
Pero no.
Estamos altos.
No conviene, ¿eh? No conviene.
Y sí, pero uno que después se empieza a trepar por el cable, eso no estará
electrificado. No hay cable abajo, el cable está arriba.
No, pero eso...
¿Dónde veo un ascensor con cable abajo? ¡Ay!
Sí. Uno se tiene que tirar hasta allá abajo. ¿Cuántos pisos hay para abajo?
Son siete.
Siete pisos, yo no me animo. Hagamos una cosa.
A ver.
Yo le propongo lo siguiente.
Saquemos una pajita.
No sacamos ninguna.
Bueno.
Usted se escapa por el agujero de abajo y yo me escapo por el agujero de arriba.
Muy bien. ¿Y el que gana?
No, ¿cómo el que gana? No es una competencia. Y estamos a salvo los dos, ¿no es una idea fantástica?
A mí me parece que sí.
No sé por qué no escapamos los dos por el mismo agujero, porque...
¿Cuál es el agujero más fácil? Este, ¿no?
Para mí este.
Sí, para mí también.
¿Cómo hacemos?
Y bueno, hay un cable que cuelga, sin embargo. ¿Por qué no nos vamos colgando hasta abajo? Usted va adelante y yo atrás.
Sí, pero mire que podemos... Si usted empuja hacia abajo,
uh-huh.
yo caigo, me voy pelando las manos, veo que esos cables...
Sí, pero el cable puede terminar y por el oscuro no vemos. Usted, paje, me va diciendo...
No, ¿cómo me va diciendo? Váyame diciendo usted, porque usted viaja todos los días, me dijo. Yo la primera vez
bueno,
que vengo.
Está bien, voy a bajar yo primero.
Vamos, con cuidado. Y con fe.
Cállese.
¿Qué pasó?
Nada.
Tómelo con calma.
Cállese. No me hable al tiro, ¿no? Que estoy colgando un cable. Ya está, venga atrás mío.
Ahí voy, ¿eh?
Ahí. Sáqueme la pata del hombro.
Y no, pero ¿cómo hago?
¿Cómo hace? Sáquemela. Ahí va, ahí vamos bajando.
Mira, con cuidado. ¿Qué pasó?
Nada, nada.
Ya bajamos como un piso.
Sí.
¿Se siente bien?
¿Cómo se llamaba este edificio? ¿El Empire Quantum?
Estate.
Estate quieto. Ya bajamos como cinco pisos. Yo me suelto.
No. No sé por qué. No se escucha nada, Ebay.
Un piso más y me largo.
Un piso más. Yo me agarro,
Bueno, ahí voy,
Vamos.
Ahí debe una, estar el piso vámonos más. Juntos. Dale.
Vámonos los dos.
Una, dos, tres. ¡Pausa!
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no puedes sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El doctor Patricio Musi, ¿qué evaluación haces de la elección del día de ayer?
Hay que acompañar al futuro presidente, tenemos que trabajar todos juntos, pero la gente, la elección ya pasó. Ahora ya no tenemos que hablar mucho, ahora los pingos se demuestran en la cancha, tenemos que demostrar y cumplir todo lo que prometimos, acompañarnos, ayudarnos a la gobernadora, al presidente, ayudarnos entre todos, porque obviamente que si nosotros nos peleamos la gente paga el pato y además que fue una elección muy reñida, ¿no?
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario.
Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a fool, I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go, little high.
Any way the wind blows doesn't really matter.
Yeah.
you do the fandango.
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from the poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go. Will not let you go.
Never,
will not let you go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, edición aniversario. Festejamos los 14 años con una publicación de aquella. Susana Jiménez, Jorge Real, Marcelo Tinelli y Guille Valdés a fondo. Una vez más, Gali Espósito y Love. En pleno éxito de Esperanza Mía y pegada a Mariano Martínez, la actriz se la juega. Creo en el amor a primera vista. Además, Dan de Tinelli y su body tattoo. Pese al consejo que le dio su papá, se tatuó toda la espalda. Y Dan, gracias, Verugo Carámbula. Reímos con él, lloramos por él. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Tu historia es importante. En PAMI, queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no puedes sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición te contamos todo sobre los Beauty Drinks, colágeno y ácido hialurónico bebibles. Te mostramos los accesorios que son objeto de deseo nuestro y cómo combinar el negro, el blanco y los flúor. Además, se separa Matt Damon. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Fin de espacio publicitario.
It's the same old thing as yesterday.
Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde Montevideo. Estamos en el Teatro El Galpón. Y hay muchos pedidos para el sordo, ¿no? Si usted lo quiere llamar.
Adelante, maestro.
Y ya llega. Al Teatro El Galpón de la ciudad de Montevideo. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gagaré. Los integrantes, Manuel Moreira, el señor Martín de Cacodena y su babosa.
y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. A ver, para el trío, Mirta le pide She Loves You.
¡Ah! ¡Epa!
Así empezamos.
¿Va? ¿Estamos preparados?
Sí.
No. ¡Oh! ¡Dos! ¡Oh! ¡Dos!
She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah.
Le piden Barrio Reo.
Barrio Reo, el tango nacido aquí en Montevideo, el tango de Roberto Fugasol.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye Garfeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
precisamos más voz.
Aquí Vero, para el trío sin nombre, dice, ¿puede ser algún tema de Queen?
Ay, sí.
Por favor. Pero si no dice cuál, no.
¿Alguno?
Ese...
No me haga preguntar.
Ese del amor de mi vida, ¿cómo era?
No. Ese no, se lo debemos.
Bueno.
Se lo debemos. Vamos a hacer otro que tiene nombre de número.
¿De número?
El 7.
Podría haber sido.
Bueno.
Ok. Vino Juan Carlos Pancite.
In the year of 39, the summer he the volunteer. In the days when land will few.
He the chief sail out to the blue sunny morn, the sweetest heart ever seen.
And the night followed day, and the story tell us said, not a score brave soul inside. For the many lonely days, across the million seas, never back, never fear, never cry. Don't you hear my call, or you're many years away. Don't you hear me calling.
Nos vamos encaminando casi hacia el cierre. Aquí, ¿hay algún pedido de tema de mundial de fútbol?
Pero ¿cuál?
Hubo muchos mundiales.
Claro, hubo como dos o tres.
Digamos para volver a los 90.
Bueno, vamos a hacer el mundial de Italia 90.
A los penales.
¿Podemos?
Sí.
A ver. Un, dos. Un, dos, tres. Sí.
Forse non sarà una canción a cambiar de regole del gioco,
ma voglio viverla così questa avventura senza frontieri con il cuore in gola.
È un mondo in una giostra di colore, e un vento accarezza le bandiere.
Arriva un brivido e ti trascina via.
abrazó la folía.
No te imaginé.
Casi que nos vamos. El miércoles estaremos, recuerden, en nuestro programa especial en el Centro Cultural Kirchner, allí en Buenos Aires, en la Sala Mayor, en la Ballena Azul, a las 9 de la noche. Y nos vamos.
Antes de irme, yo me permito cantar un pedazo de tango,
por favor, ¿sí?,
que sirve tanto para ganar como para perder.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado eco decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber de esa pan suerte yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
Y ahora sí, nos marchamos. Sí. Con gran tristeza, ciertamente.
Atención.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura le dijo a la verde madre que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Ay, cholito,
¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La 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 la. Curro coco ta curaco, a la 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 nina, a la 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 nica el cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece que ya nos vamos, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Pero volveremos, nos vamos, ¿qué te parece?
¡Vamos!
se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 3 décimas. Humedad 60%. Martín Lustó aseguró que Mauricio Macri deberá devaluar. Por Radio del Plata, el diputado nacional de ECO dijo que la gente no le dio un cheque en blanco porque la diferencia fue mínima.
Lo primero que me parece es que hay que ver cómo reacciona frente a... Hay dos novedades. Una ganó el Cambiemos y la otra ganó por un margen acotado. Es decir, que la gente no está entregando cheques en blanco. Entonces, ¿qué cosas me parece que van a ocurrir que son impopulares, pero que en algún momento van a ocurrir y hay que luchar para que sean lo mejor posible? Es decir, que cuiden al que menos tiene. Y bueno, Argentina tiene un déficit fiscal importante, tiene que salir a buscar dólares, muy probablemente esa búsqueda de dólares, ya lo he dicho antes, por la situación en la que estamos hoy, termine como muchas veces terminó en la Argentina en el pasado, y es el origen o uno de los elementos que más deteriora la distribución del ingreso, es una devaluación. Yo creo que la devaluación va a ocurrir. La manera en que se haga la devaluación no es inocua.
Fue amplio el repudio a la editorial del diario La Nación, que le pidió a Macri impunidad para los represores. El secretario de Derechos Humanos de La Nación, Martín Fresneda, dijo que el diario tiene desvirtuado el concepto de justicia. Periodistas del mismo diario, como Hugo Alconada Mon, Mariana Verón, Laura Rocha y Patricio Insúa, se distanciaron del escrito y abogaron por la continuidad de las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.
Internacional.
Hay al menos 2 muertos por un terremoto en México. El movimiento fue de 5,6 grados y ocurrió en el centro y sur del país. Las víctimas fueron 2 obreros que trabajaban en la introducción de la red de un drenaje. Quedaron sepultados en una zanja por una avalancha de tierra que ocurrió en el municipio de Cocotitlán, camino a la comunidad de Sula.
Deportes.
Fútbol. Se estima que Daniel Osvaldo llegue hoy a la Argentina. El presidente de Boca, Daniel Angelici, le aseguró a Rodolfo Arrúa Barrena que el acuerdo con el ex delantero Genéis está muy avanzado. Todavía no hay una oferta concreta por el ex All Boys. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 3 décimas. Humedad 60%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.